Dile a que está a tu lado. Estamos en esto. Estamos bendecidos. Y en victoria. Diga, y en victoria. En esta noche quiero hablarte, o quiero empezar, y vamos a estar por un tiempo, hablando de la importancia de cómo nosotros, como creyentes, tenemos que entrar en la dimensión de la oración. Muchos de nosotros estamos buscando de Dios por necesidades, muchos de nosotros buscamos a Dios por problemas, muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga cosas con nosotros, muchos de nosotros queremos recibir de Dios, pero casi ninguno queremos orarle a Dios. Y la dimensión de oración es la fuerza de todo creyente. La dimensión de la oración es la fuerza de todo creyente. Eso significa que todos sus problemas y todas sus condiciones adversas que usted está pasando es por su fracaso en la oración. No sé si me está entendiendo. Es por su fracaso en la oración. Todos tus problemas, todas tus condiciones adversas es por el fracaso en la oración. Y esto es importante que lo entiendan. Marcos 11, 23, 25. Mira lo que dice la palabra. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, diga conmigo, duda en el corazón. Hay duda en la mente y hay duda en el corazón. Hay duda en la mente y hay dudas en el corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, alabando, adorando, sirviendo, trabajando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dile al que está a tu lado, tú no tienes lo que necesitas porque eres un fracasado en la oración. Salmo 66, 18. Mira lo que decía el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, no me lo entendió. Mira lo que está diciendo el salmista David. David se está yendo directamente al corazón. David se está yendo directamente a la iniquidad que hay en el corazón. Y David está diciendo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿sabe lo que está diciendo David? Que muchos de nosotros estamos más atentos a la iniquidad que tenemos aquí en el corazón. No distrae la iniquidad que tenemos. Iniquidad es la raíz del pecado. Eso significa que el pecado que hay en tu corazón te distrae. Y al distraerte, tu oración no es eficaz. Por eso está diciendo el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Diga conmigo, ahora entiendo por qué mis oraciones Dios no las escucha. Porque estamos más atentos a lo que tú tienes aquí dentro. Estamos más atentos a lo que tienes tú aquí dentro. Por eso cuando estás orando, te vienen todos esos pensamientos. Por eso cuando estabas orando, te vienen todas esas iniquidades. Y eso es lo que nos distrae a nosotros. Y por eso no estamos teniendo una oración eficaz. Imagínate tú orando para que Dios te escuche y teniendo tu corazón lleno de ira, lleno de envidia, de celo, lleno de rechazo, lleno de ofensa. Dios no lo va a escuchar. Diga conmigo, me tengo que organizar. No, dígalo, me tengo que organizar. Usted no quiere orar, se le hace difícil orar, pero hay alguien que está orando por usted. Hay dos personas que están orando por ti. Pastor, ¿quién? ¿Mi mamá? Mira que dice Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra... Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Con gemidos? ¿Tú no le quieres orar a Dios? Y sin embargo, el Espíritu Santo intercede por ti. Mira qué nivel de mal agradecimiento. Mira qué nivel tenemos que entender. Que si hay alguien que está intercediendo por nosotros, ¿cómo es que no nos escucha? ¿Cómo es que no nos puede escuchar? Por el corazón, por tu iniquidad, por tu condición, por tu forma de ver las cosas, por tus conceptos, por lo que tú crees que debe de ser y no lo es. Por eso muchos de nosotros queremos de Dios un montón de cosas, pero no queremos bregar con el corazón. No queremos bregar con el corazón. Seguimos. Hebreo 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, diga conmigo, Jesús, tiene un sacerdocio inmutable. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Diga conmigo, no solamente intercede por mí el Espíritu Santo, sino Jesús intercede por mí. Wow, ¿cómo pensar que Dios no nos escucha? ¿Cómo pensar que Dios no nos escucha cuando estamos orando? Hoy yo quiero desafiarte a que te metas en una pasión de oración. Oye, te quiero desafiar para que tengas un encuentro real con tu Dios. Oye, te quiero desafiar para que tú veas que Dios sí te escucha cuando tú oras con un corazón desde la santidad. Cuando tú oras con un corazón trabajando tu iniquidad. No queremos orar. La iglesia está vacía de oración. Vacía de oración. Estamos detrás de lo que Dios tiene. Estamos detrás de lo que Dios nos quiere dar. Pero la única manera de traer del cielo lo que Dios nos tiene es a través de la oración. Tu oración tiene que ser una oración simple de tu corazón. Es una oración simple. Te la voy a poner fácil. A veces nosotros no creemos que la oración es una retórica de esa artística. Pero es una oración sencilla. A Dios le gusta lo sencillo. Porque en lo sencillo no hay orgullo. En lo sencillo no hay hipocresía. En lo sencillo eres tú. Es tu corazón saliendo de ti. Mira lo que dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán. Y a su palabrería serán. ¿Quieres que te haga una oración simple? Señor, tú conoces mis necesidades, tú conoces mis faltas. Yo te pido que me ayudes. Yo te pregunto, ¿te gustó esa oración? No te gustó. Si la hace con fe, te va a ayudar porque esa es su voluntad. Mira lo que dice Hebreo 13:6. De manera que podemos decir confiada, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe qué significa? Que cuando tú le dices, Señor, ayúdame, y tú se lo dices de una manera sencilla, cargado de fe, cargado de pasión, cargado de confianza, Él te tiene que ayudar porque Él es tu ayudador. Diga conmigo, Dios me escucha. Es una mentira del corazón. Por eso el orar no tiene que ver con el tiempo largo, no tiene que ver con el volumen ni con elocuencia. Lo más importante es la sinceridad de tu corazón. A Dios tú no lo vas a engañar. A Dios tú no lo vas a engañar. Jesús tenía esa confianza de que Dios lo escuchaba. Y esto, aquí me quiero detener un poco. Usted tiene que tener confianza de que Dios te escucha. Mira lo que dice Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Está hablando de Lázaro. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme. Diga conmigo, yo reclamo que mi condición empezará a cambiar para yo ser oído. Díselo, para yo ser oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre... Escucha, yo sabía que siempre... Esto se te tiene que revelar. De que Él siempre te oye. Si a ti se te revela y lo hace un rema dentro de ti, a ti no te va a importar la circunstancia adversa, a ti no te va a importar el tiempo que te llega lo que tú estás pidiendo, a ti no te va a importar nada. Tú solamente sabes que tienes la convicción, tienes la certeza de que Dios te escucha, y eso hará que tú no desmayes, eso hará que tú no te pares, eso hará que tú no te canses, eso hará que tú te conviertas en el nivel más grande que tiene la oración, que se llama intercesión. Por eso se te tiene que revelar de que Dios te escucha. Que Dios te escucha. Tiene que tener la convicción. Tiene que tener la certeza. Que aunque tú no veas nada, aunque tú no sientas nada, Él te está escuchando. A veces Dios quiere ver tu persistencia. ¿Por qué es tan grande lo que Él te tiene? Que quiere saber si tú vas a ser persistente para soportar lo que Él te tiene. Vamos, no suelte esa oración. No suelte esa petición. Organiza la iniquidad de tu corazón y métele certeza. Métele confianza. No desmaye, no te canse. Sigue. Él te está midiendo la persistencia porque Él sabe lo que tiene para ti. Wow. Diga conmigo, necesito otro nivel de oración. Tu fe tiene que estar sustentada en esa certeza. Tiene que estar en esa convicción. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está al... Dile a que está a tu lado, cuando tú desmayas, cuando te cansas, cuando dejas de orar, eres un mal testimonio. Eres un mal testimonio. ¿Sabe por qué? Para que crean que tú me has... ¿Tú sabes cómo es que tú le demuestras a la gente que tú estás en Cristo y Cristo está en ti? Por lo que tú confías en Él y por lo que Él te bendice. ¿Cómo tú sabes que un impío, el diablo lo está bendiciendo? Por lo que él cree y por lo que él tiene. Y un cristiano demuestra que estamos en Cristo. Por lo que tú crees y por lo que Él te da. ¿Aló? Diga conmigo, la oración. Necesito otro nivel de oración. El nivel de que Dios me escuche. Si no tienes la fe de que Él te escucha, estás perdido. Estás perdido. Por eso no preguntes si te está escuchando. No cuestiones si te está escuchando. Solamente métele pasión. Solamente métele convicción. Solamente métele. Y ahí es donde se convierte en una oración eficaz. Es una oración eficaz. ¿Aló? Orar no es impresionar a la gente. La oración simple de fe es tocar el corazón de Dios. Ahí está la clave. No es impresionar a la gente. Es tocar el corazón de Dios. Isaías 56:7 dice, porque mi casa será llamada casa de... Diga conmigo, casa de... Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, usted es la casa de oración. Sí, una casa que se está construyendo, una casa que tiene grietas, una casa que tiene filtraciones, pero a Dios no le importa la grieta, a Dios no le importa las filtraciones, a Dios solamente le importa que tú entres en un sistema de oración para que sea casa de oración de Dios. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Aún así usted es morada de Dios. Aún así usted es casa de Dios. En el Antiguo Testamento era esto, el edificio, el altar. Ahora usted es esa casa de oración. Mira lo que dice 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Diga conmigo, edificio de Dios. Diga, yo soy un edificio de Dios. 1 Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo. Diga conmigo, yo soy casa de oración. Diga, yo soy templo de Dios. Diga, yo soy edificio de Dios. Si nosotros queremos influenciar, tenemos que meternos en la oración. Si nosotros queremos ver el año de bondad, tenemos que meternos en oración. Si queremos ver las promesas de Dios, tenemos que meternos en oración. La oración es lo que... Emma, ¿quiere que te diga algo? La oración es la armadura que sella todas las armaduras de Efesios. La oración. Usted puede ponerse el yelmo de la salvación, el presto del evangelio, usted puede ponerse el escudo de la fe, usted puede coger la espada de la palabra, pero si usted no ora, quedan hueco totalmente. Diga conmigo, quedan hueco totalmente. La iglesia tiene que abocarse en oración. La única manera de ganar la batalla al enemigo es con oración. La única manera de demostrar al mundo que Cristo está en nosotros es con oración. La única manera de nosotros recibir y percibir lo que Dios tiene para nosotros es la oración. Diga conmigo, la oración. No, diga conmigo, la oración. En Estados Unidos hicieron un análisis de los pastores, el tiempo que oran. Y el 85% no ora más de 20 minutos. El 85% de los pastores no ora más de 20 minutos. Porque lo que hay en nuestro corazón no nos lo permite. ¿Cuánto quiere que Dios lo bendiga? ¿Cuánto quieren sentir la presencia de Dios? Solamente en la oración y en la intimidad con Dios es que tú vas a sentir a Dios. Es ahí donde Dios te va a bendecir. Es ahí donde tú le dirás a ese monte, quítate, y se va a quitar. Es ahí donde Dios te va a oír, te va a escuchar. Aló. Diga conmigo, necesito esa oración. Mira lo que dice Efesios 6:11-18. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme con las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne. ¿Contra carne? ¿Contra carne? Oye, ¿dónde está tu problema? Que tú estás luchando con los hermanos. Tú estás luchando con los humanos. Y esa no es tu lucha. Dice que tu lucha no es contra carne ni sangre. Por eso es que no ora, porque tú lo quieres vencer con tu propia carne. Tú lo quieres vencer con tu propia fuerza. Tú lo quieres vencer con tus propias estrategias. Por eso tanto fracaso. Por eso tantos problemas. Entonces mira cómo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las... ¿De dónde? Mira que está a tu lado y dile, hermano, perdóneme. Mi problema no es contigo. Es lo que tú tienes dentro. Nuestra lucha no es con carne. Suelta al hermano, suelta al prójimo para que pueda entrar en oración, para que pueda sanar tu corazón, para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda dar. Suelta, suelta. A lo que tú le tienes que tener un odio santo es a lo que tiene dentro ese hermano. Dile aquí de otro lado, te voy a liberar. Escucha, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Ese es nuestro problema. Por eso usted tiene que ser sabio. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día. Diga conmigo, no es la armadura humana, es la armadura de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la... Diga conmigo, con la palabra. Diga conmigo, es una armadura. ¿Cuántos saben que la palabra es una armadura? Y vestido con la coraza de... Diga conmigo, está bregando ya con el corazón. Mi corazón tiene que ser justo. Jesús vino a justificarnos a nosotros. Y esta es una de las armaduras que menos trabajamos. El ser justo de corazón. El ser justo de corazón. Pastor, ¿cuándo yo soy injusto de corazón? Cuando tú juzgas. Cuando tú cuestionas. Cuando te va adelante para hacer daño y no ve lo que has dejado atrás. Eso es ser injusto. Ser injusto es engañar. Ser injusto es mentir. Mira cómo dice, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. El calzado, los pies del apresto del evangelio de la... Usted no va a tener paz hasta que usted no entienda que todos sus problemas no son con la gente, sino con lo que carga la gente. Sobre todo tomar el escudo de la... Con que podáis apagar todos los dardos del fuego de él. Mira ahora el 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando. Escúchame. Te puede poner las armaduras y si no ora en todo tiempo, tienes brechas abiertas. Tienes brechas abiertas. La oración es lo único que sella. La oración es lo único que te protege. Hay dos cosas que tú te llevas al cielo: tus oraciones y tus ofrendas. Esas dos cosas te llevan al cielo: tus oraciones y tus ofrendas. La oración te lleva a la dimensión de humildad. La oración te lleva a la dimensión de dependencia de Dios. Mientras más oras, más humilde te hace, más depende de Dios. Llega un momento que te mete una pasión. Yo veo a mi esposa, la profeta, cómo ora. Escúchame. Hasta que tú no tengas el corazón para orar y buscar de Dios, nosotros no estamos dando fruto. Mira cómo Dios levanta a la profeta para que ore por un amigo que está pasando un problema de salud fuerte. Diga conmigo, cuando yo oro y aprendo a orar, Dios me pondrá asignación. Y esa asignación me abrirán portales para yo ser de bendición. Denle un aplauso bien fuerte.
Lucas 18, 10, 14.
Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Así lo veo yo orando muchos de ustedes. Dios, te doy gracia porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
Diga conmigo, corazón injusto. Diga corazón injusto. Corazón con iniquidad. Corazón competitivo. Religioso.
Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano.
Diga conmigo. Y está en el Nuevo Testamento. No dijo nada a nadie. En el Nuevo Testamento, ¿dónde está eso? En Lucas. Diga conmigo, el Nuevo Testamento habla de los diezmos.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador.
Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. Diga conmigo, yo necesito una oración de humildad, de humildad. Cuando entramos en esa oración simple, cuando entramos en esa oración de humildad, cuando entramos en esa oración, es cuando nosotros entramos en la oración eficaz. Es ahí cuando entramos en la oración eficaz. Diga conmigo, humildad, simple y de dependencia total. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la fe y la dependencia total? Levánteme la mano los que tienen fe. Todo el mundo tiene fe, pero todo el mundo tiene una porción de fe. Pero no todo el mundo depende totalmente de Dios. Entonces la dependencia total de Dios es el principio de tu fe. Si tú no aprendes a depender totalmente de Dios, tu fe no aumenta. Tu fe no aumenta. El depender de Dios es el trabajo que provoca que tu fe va aumentando. Que tu fe va aumentando. Por eso, mientras tú más dependas de Dios, más aumenta tu fe. Más aumenta tu fe. Y es ahí donde el enemigo no quiere que tú entres. Es ahí donde el enemigo no quiere que tú hagas la oración eficaz. Pastor, ¿cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es la oración que te da pasión. La oración que te da denuedo. La oración que te da gozo. La oración que tú tienes la certeza de que Él te está escuchando. La oración de que tú tienes paciencia para esperar lo que Él te quiere dar. Esa se llama la oración eficaz. Mira lo que dice sobre la oración eficaz. Santiago 5, 16. Te estoy enseñando por la palabra para que tú veas dónde tú estás parado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro para que seáis... Diga conmigo, Santiago habla del corazón de nuevo. Mira qué tremendo. Nos pone a orar uno con otro. Pero no es que tú ores con el que te cae bien. Es que tú ores por el que te cae mal. El que tú ores porque te traicionó. El que tú ores porque te engañó. Es el que tú ores porque te abofeteó. Es el que tú ores porque te hizo daño. Porque dice, para que nos sanemos uno. Mira la importancia que hace Dios de sanar nuestro corazón para que nuestras oraciones sean escuchadas. Te estoy dando una buena estrategia. Versículo 17.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6. ¿Qué le pasó a Elías? Que Elías dependía totalmente de Dios. Eso significa que cuando tú dependes totalmente de Dios, tus pasiones, Dios no la mira. Mira tu dependencia. Mira tu dependencia.
Sin embargo, Elías oró que no iba a llover por 3 años y no llovió. Luego oró y llovió. Hizo que cayera fuego del cielo y quemó el altar. Lo llenó de agua. Y del agua subió el fuego de Dios. Sin embargo, Elías, dependiendo totalmente de Dios, conociendo a Dios y viendo los milagros, dejó de orar y Jezabel lo metió en una depresión. Y yo te pregunto, ¿cómo es que una mujer, Jezabel, a un hombre de Dios, lo metió en depresión? Mira lo que dice 1 de Reyes 14:1-4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ya conmigo, el marido chismoso. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Oye bien, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como uno de ellos. ¿Sabes lo que está diciendo Jezabel? Mira, yo te lo digo, yo me llamo Jezabel. Mañana te voy a cortar la cabeza como se lo cortaste a mis sacerdotes. ¿A quién se lo está diciendo? A un hombre que hizo descender fuego del cielo, a un hombre que quemó el altar. Yo no sé si usted se sabe la historia. Hizo que lloviera, hizo sequía. La viuda de Sarepta vio la grandeza de Dios. Sin embargo, una mujer le metió miedo. El problema no era la mujer, sino lo que ella tenía adentro. Mira a tu esposa suavemente y dile: ¿qué tú tienes adentro? ¿Qué tú tienes? Versículo 3. Viendo pues el peligro, oiga bien, tuvo miedo, tuvo temor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su. Pero no descendía fuego. Estaba conectado con Dios. Profeta, en el cielo veo una mano. Ve y dile al rey que va a caer un aguacero. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Diga yo conmigo, Elías dependía de Dios, pero desde que dejó de orar, una mujer lo deprimió. Cuando tú dejas de orar, lo que dejas de orar, eso mismo te va a arropar. Te va a arropar. Mira lo más tremendo. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oye, qué tipo. Se me parece a muchos de ustedes. Que aquí, pastor, oré por una persona y se sanó. Pastor, oré que no iba a llover y no llovió. Pastor, oré por un enfermo y se sanó. Pero cuando te viene la tribulación y la persecución, ¿dónde está tu oración? ¿Dónde está tu oración? Si usted quiere orar eficazmente, tenemos que ser libre de toda condenación, de toda acusación. Dios quiere tu corazón sano para que tú puedas entrar en su presencia. Quiere un corazón sano para que tú puedas entrar en su presencia. Hemos levantado líderes sin enseñar a orar. Los líderes más fuertes de esta iglesia son los que han salido de la intercesión. La intercesión te levanta tu llamado. La intercesión te levanta lo que Dios tiene para tu vida. La intercesión te sube de nivel. La intercesión te capacita para sentir a Dios. La intercesión te abre un portal de tu llamado y tu propósito. Por eso la gente que intercede son la gente que Dios más usa. ¿Aló? Si usted quiere de Dios, empiece a orar. Métase en la intercesión. Métase a orar. Métase en intercesión. Pastor, que yo no sé, haga oración simple. Métale la palabra. Cada vez que tú oras, que vaya respaldado la palabra. Es la espada de la verdad. y comience a orar. Su problema con sus hijos es porque usted no ora por sus hijos. Su problema con su marido es que usted no ora por su marido. Es más fácil venir donde pastor para que ore por tu matrimonio que fajarte tú a levantarte a las 4 de la mañana a ungir al cacón ese que está roncando. ¿Usted sabe por qué usted tiene problemas financieros? Porque usted no está orando. Si usted estuviera orando, Dios te estuviera demostrando dónde están tus debilidades en tu administración. Porque Dios lo primero que te va es a revelar dónde están tus problemas. Antes de Dios darte, Dios te va a revelar lo que no te deja, que lo que le prohíbe a Él, que Él te dé. No sé si me está entendiendo. Antes de Dios darte, antes de Dios bendecirte, Él primero te va a revelar el por qué no te lo da. El por qué no te bendice. Entonces la oración es la fuerza de los creyentes. Por eso usted sale de aquí, ¿sabe qué? Usted ni ora dándole gracias a Dios y se acuesta a dormir. Ya conmigo, la oración acelera mi intimidad con Dios y mi salvación. Jesús mantenía una intimidad total con el Padre a través de la oración y la obediencia. Mira lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí jugaba ping-pong. Y yo te pregunto, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿para qué tenía que orar Jesús? ¿Aló? ¿Para qué tenía que orar Jesús? La oración es lo que te conecta con Dios. La oración aquí en la casa es lo que te conecta con la visión. Es más, ¿quiere que te diga algo? La gente que más tentaciones tiene son las que menos oran. Porque la oración te quita toda tentación. Diga conmigo, me quita toda tentación. Mira lo que declaró Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré. Ojo aquí, mira cómo oraba Isaías. Cuando Isaías dice, esto es importante, mírame aquí. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los hombres de Dios. Ellos venían por momento. El Espíritu Santo venía por momento. Y por eso Isaías está diciendo, mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía por momento, cuando Dios quería usar a ese hombre con un propósito definido. Ahora no. Ahora nosotros lo tenemos dentro. Andamos con Él. Por eso deberíamos de tener ese Espíritu de Isaías. Con mi alma, diga conmigo, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que reconozca que el Espíritu Santo está en mí, te buscaré de madrugada. Porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Jesús, en los momentos de sus grandes decisiones, tenía oraciones más intensas. Tenía oraciones más intensas. Mira lo que dice Lucas 6:12-13. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. ¿Cómo pasó toda la noche? Diga conmigo, Jesús iba a tomar una decisión importante. Oró la noche entera. Usted va a hacer un negocio importante, ore la noche entera. Usted va a hacer una transacción importante, ore la noche entera. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. La tarea más importante que tenía Jesús era buscar esos 12 hombres. Y para buscarlo, oró la noche entera. ¿Usted quiere casa grande? Diga conmigo, ore la noche entera. Diga conmigo, ¿no quiere casa? Marido grande, ore la noche entera. Jesús le dio la fórmula a los discípulos para contra la tentación. Le dio la fórmula. Mira lo que dice Lucas 22:39-40. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Que no entréis en tentación. Hermano, míreme. Toda tu tentación con esos pecados y esos deseos, esas pasiones, es porque usted no ora. La oración mata las tentaciones. Ay, pastor, esto sí está fuerte, esto no es fácil, pastor. Usted no se imagina lo que está en esta condición que yo estoy. Ora. Diga conmigo, la oración es más fuerte en la tentación que el agua fría. Diga conmigo, la oración mata, aniquila, saca de mi vida la tentación. La tentación. Jesús dio 5 órdenes en cuanto a oración. La primera fue orar sin cesar. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. La segunda orden que dio: orad sin desmayar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no des. Mira cómo Jesús le hablaba que hay que orar sin desmayar, aunque no escuches, aunque no sientas. Dice la palabra que Dios calla por amor. Muchas veces estás orando y tú no escuchas a Dios porque está callado, porque ama verte como tú estás orando. Porque dice la palabra que Él calla por amor. Dos, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez al injusto. Oye la parábola que le está diciendo Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y de noche? Escúchame. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Por qué te quiere vengar de esa persona? ¿Por qué le quieres hacer daño? ¿Por qué tienes ese sentimiento tan feo de odio y de ira? ¿O no es Dios tu justicia? ¿Se tardará en responder? Oye lo que está diciendo. ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Diga conmigo: mi oración dice cuál es el tamaño de mi fe. Tu oración dice cuál es el tamaño de tu fe. Orar en todo tiempo. Efesios 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Orad en todo lugar. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo, diga conmigo, en todo lugar. ¿Sabe lo que significa eso? Donde quiera que usted esté, usted puede orar. Manejando en el carro, usted puede orar en su casa, usted puede orar caminando. Diga conmigo, en todo lugar. Dígalo fuerte. En todo lugar. Orar sin tregua alguna. Sin tregua alguna, sin soltarlo. Romanos 12:12. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. ¿Usted lo entendió? ¿Usted lo entendió? Romanos 12:12. Escucha. Gozoso en la esperanza. Muchos de ustedes oran a Dios triste, depresivo, con autolástima. Aquí está el secreto. Gozoso en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constante en la oración. ¿Sabe por qué la iglesia se siente fracasada? Porque no ora. Porque no ora. El Espíritu Santo intercede con dolor indecible por nosotros. Jesús ora por nosotros. Sin embargo, tú no oras para Dios. Por lo que hay en tu corazón. Todo pecado que tú tengas en tu corazón te va a llevar a la incredulidad. Te lleva a la incredulidad. El problema no es la iglesia. El problema somos nosotros. Que no queremos depender de Dios y de su intimidad con Dios. Yo no sé lo que tú necesitas. Yo no sé qué circunstancia adversa tú estás pasando, qué tribulación tú estás pasando. Yo no sé lo que tú tienes. Lo que yo sí te digo es que si entras en el sistema de la oración, Dios te sacará del sistema de donde tú estás. Inténtalo. Inténtalo. Cierra tus ojos. Cuando tú le oras a Dios, tú le estás demostrando a Dios que tú dependes de Él. Cuando tú entras a tu lugar secreto, te estás humillando delante de Él. Él te está esperando. Él tiene las puertas abiertas. Por eso intercede por ti el Espíritu Santo. Por eso Jesús ora. Cuando hice el llamado de la gente que quería vender su casa o quería vender unas propiedades, todo el mundo se paró como un loco. Pero yo estoy seguro que no todo el mundo ora sin descansar para que Dios la venda. En las iglesias se llena cuando hay concierto. En la iglesia se llena cuando hay congreso. Pero cuando hay tiempo de oración, solamente el remanente viene. Solamente el remanente viene. Pastor, ¿cómo conoceremos nosotros el remanente? Serán hombres de intercesión y oración. Serán hombres de intercesión y oración. Serán guerreros apasionados. Serán guerreros que entrarán a la presencia de Dios y traerán el cielo a la tierra. El remanente de Dios para el último tiempo serán los intercesores. Dice la palabra que si Él encontrará a uno que se pusiera en la brecha. Que se pusiera en la brecha. Por eso en tu momento de crisis, gózate orando. En tu momento de tribulación, no desmayes. Sé constante en la oración. ¿Quiere vender la propiedad? Tócale el corazón a Dios con la oración. Hubo un hombre muy sabio que nos dijo: hijo, Dios me mostró tu iglesia, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Ustedes han estado de pie por la oración intercesora. Es el motor de tu iglesia. Así me dijo. Es el motor de la iglesia. Pastores, si ustedes no oran, si no enseñan a orar, si no enseñan a estar en la brecha, los intercesores, se van a sentir fracasados. Se van a sentir fracasados. Diga conmigo: yo quiero ser de ese remanente que ora, que intercede, que depende de Dios, que depende de Dios, que se humilla en la presencia de Dios. Padre, yo te pido que venga sobre ellos un espíritu de pasión por la oración. Padre, yo te pido, Señor, que ellos no miren tanto sus necesidades y que te miren a ti, que te busquen a ti. Muchos de ustedes han sido indolentes viendo a sus hijos en las condiciones que están y no son capaces ni de orar por ellos. Ve que tu hijo está perdido, que está en la calle y no oras. Yo estoy aquí parado predicándote porque hubo una mujer que oró por mí por 7 años. Por 7 años. Si esa mujer no hubiera orado por 7 años, a saber dónde yo hubiera estado. ¿Estás tú orando por tu esposo? Esposo, ¿estás tú orando por tu esposa, por tu familia? La oración es la fuerza que te lleva a tu propósito. La oración es la fuerza que acelera tu destino. La oración. Una oración sencilla, con un corazón sano, es la oración eficaz. Levanta tu mano al cielo. Diga conmigo: Señor, en esta noche yo te pido que el espíritu de oración, ese espíritu que tenía Daniel, ese espíritu que tenía David, ese espíritu que tiene Jesús, venga sobre mi vida. Que yo esté apasionado por tener encuentro contigo. Que esté apasionado por depender de ti. Yo sé que tú no escuchas. Por eso te pido que limpie mi corazón de todo dolor, de todo recuerdo que me atormenta y que en su momento salen de mi corazón, suben a mi mente y me confunden. Tengo una oración confundida, pero hoy he entendido que es un sacrificio de gozo en medio de la tribulación. Espíritu Santo, yo te pido que venga un manto sobre cada uno de ellos. Cúbrelo, Espíritu Santo. Que en esta noche se vayan a su casa, se postren en su cama y empiecen a tener ese tiempo de oración. La iglesia que ora es la iglesia que va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. ¿Sabe qué me muestra Dios? Que aquí hay un montón de gente que tiene un discernimiento en potencia para Dios desarrollarlo, y Dios no lo ha desarrollado porque tú no entras en la intimidad con Él. Veo dones proféticos. Veo dones de sanidad. Veo dones de guerra espiritual. Pero tú lo quieres gratis. Tú lo quieres gratis. Por eso muchas veces Dios te pone cosas en tu mente y tú dices, es una corazonada. No, no es una corazonada. Es un burbujeo que te está por salir, pero necesita entrar en la presencia de Dios. Por eso hay muchas cosas que Dios te pone y te sorprende. Un montón de cosas que Dios te dice y te sorprende. Imagínate si tú estuvieras en su presencia orando. ¿Qué no te daría Dios? Ahora en la escuela quíntuple, se me acercó el pastor de Ecuador, donde fuimos la pastora y yo a predicar, y oramos por una pastora que nunca había podido tener hijo. Nunca. Estaba diagnosticada de no poder tener hijo. Y en la escuela quíntuple me trajo la sonografía. Está embarazada. Dios, escucha, no aplauda. No aplauda. Dios lo puede hacer contigo si tú oras. Dios lo puede hacer contigo si tú oras. Antes de venir para acá, la hija de un pastor que está embarazada me pasa por el lado y le digo, ¿qué tú quieres? ¿Bebé? ¿Varón o hembra? Se quiere una nena. Y yo, Dios te ama porque te ha dado una nena. Me acaban de escribir que le hicieron la sonografía, es una hembra. Ahora yo te pregunto, ¿crees tú que nada más lo hace Dios conmigo? Dios lo podría hacer si tú entras en la intimidad con Dios. Está ahí. Él está intercediendo por ti. El Espíritu Santo está intercediendo por ti. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Cómo no te va a oír? ¿Cómo no te va a oír? Ese problema no es nada para Dios. Ningún problema es más grande que Dios. Ese problema que está pasando sí es más grande que tú. Pero que Dios, jamás. Entonces déjaselo a Dios. Comienza a orarle a Dios. Sin desmayar. Sin cesar. Sin descansar. En todo lugar. En todo tiempo. Y verás lo que mi papá va a hacer. No tenemos porque no sabemos pedir. Usted no puede pedirle a Dios con ese corazón tan malo, con todo ese problema en su corazón. Odio, rencor, amargura, tristeza, depresión, ira, maledicencia. La iglesia tiene que ser sana a través de la oración. Oraos uno por otro para que sean sanados. Para que sean sanados.